Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Desde los primeros días que sucedió la trágica Dana aquí en España, en el Levante español, hemos venido hablando de pues actos solidarios de muchos voluntarios que de forma altruista fueron a Valencia o montaron camiones o donaron todo tipo de objetos a Valencia. Y no queremos que eso se quede en un hecho aislado. Queremos seguir, yo creo que la comunidad navarra quiere seguir colaborando con estos damnificados que se han quedado sin nada. Son muchos los actos que se realizan, que se siguen realizando, y vamos a hablar hoy en concreto de uno de ellos. Además, es uno de los actos que más ilusión me puede hacer, ¿no? Porque mezclamos música con solidaridad, y yo creo que es algo que va siempre de la mano, ¿no? La música, la felicidad, la solidaridad. En este caso, hablamos de un concierto solidario que el grupo Sobremesa va a celebrar el sábado 14 de diciembre en el Salón de los Jesuitas. Han venido aquí a presentarlo tres de los integrantes del grupo. El grupo está formado por Rafa Ibarre, Miguel Ángel Eguiluz, Olga Irisarri, Alberto Surmendi y Fermín Alcuaz. Están con nosotros Fermín Alcuaz, Miguel Ángel Eguiluz y Olga Irisarri. Fermín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Olga, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, parece evidente, pero ¿por qué organizáis este concierto solidario?
Bueno, es que la música no solo creemos que sirve para pasarlo nosotros bien y hacérselo pasar bien a la gente, sino también en un momento tan delicado y tan importante como este, pues por lo menos el ofrecer este concierto benéfico que tenga una repercusión por lo menos económica y que sirva para paliar un poco esta gran tragedia, ¿no?
¿Cuál es el objetivo que os marcáis?
Bueno, como objetivo es, pues como os digo, esto se va a desarrollar en el Salón de los Jesuitas, en la calle Bergamín, y el objetivo, por lo menos el primer objetivo, es que queremos llenar el salón, que más o menos son como unas 420 aproximadamente, ¿no? Por lo menos es objetivo. Y luego, como las entradas son de un precio pues muy asequible, como son 10 euros, y luego también, que no lo hemos comentado por ahí, pero también habrá pues una fila cero para el que quiera aportar también. Yo, por ejemplo, ya tengo conocidos y amigos que me han dado ese dinero, que no pueden estar, pero ya lo han aportado con anterioridad.
Es decir, 450 butacas en el Salón de los Jesuitas, a 10 euros la entrada, has dicho, y todo el que quiera también puede aportar para la Dana. ¿Qué nos vamos a encontrar, Olga, en este concierto?
Pues en este concierto, como en todos los que hace Sobremesa, mucha emoción, muchas ganas de agradar y sobre todo la ilusión de llegar a esa gente que, aunque está en Valencia, de llegar, que el concierto sea como una especie de oración, ¿sabes?, de sentimiento, y que al final llegue lo poco, lo mucho, la buena intención de toda la gente que venga, que esperamos llenar el salón, esperamos llenarlo y disfrutar todos de ese concierto, que es muy emotivo, de verdad que sí.
Fermín, además, el que vaya se lo va a pasar bien, eso sí. Está asegurado.
Hombre, eso no hay ninguna duda sobre ello, ¿no? Además, son fechas muy buenas, prenavideñas, donde todo este sentimiento solidario está muy a flor de piel. Y bueno, nuestro repertorio yo creo que habla también de todo ese tipo de emociones, ¿no?
Sí, sí.
La diversión está asegurada.
Oye, todo el que quiera colaborar, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Con el que quiera acudir al concierto, dónde podemos encontrar esas entradas?
Bueno, el concierto, como ha dicho Miguel Ángel, es en los Jesuitas, en el Salón de Actos, y las entradas se van a vender ahí mismo. O sea, la verdad que no somos profesionales de estos asuntos y se nos hacía muy complicado hacer un tipo de venta a internet, etcétera, ¿no? Entonces allí directamente pues se paga y se entra, son localidades sin numerar. Vale. Y hay que acudir al colegio, eso sí, esperemos que el tiempo sea bueno. La hora son las 6 de la tarde.
Eso es, el sábado 14 a las 6 de la tarde, ¿no?
Eso es, sí. Dejamos tiempo para la siesta y dejamos tiempo después para poder ir a cenar.
Si alguno quiere, ¿verdad?, después celebrarlo también.
Eso.
Es un concierto solidario en el que ha participado también más gente, ¿no?, que el grupo Sobremesa.
Sí, sí, la verdad que aquí es una idea que surgió, ¿no?, como a otra mucha gente, ¿no?, que has comentado. y enseguida comentamos entre los conocidos y la gente se volcó, ¿no? Cómo puede ayudar, etcétera. Uno de los temas más complicados era el salón de actos, uh-huh. y allí, por medio de nuestro compañero Iñaki Lacunza, que es docente en el centro, pues contactó con Sagrario, la directora, Carlos Moraza, y enseguida se ofrecieron a cedernos el local, ¿no? Y bueno, muchísima gente, Nacho Otaola, compañero nuestro, participa con la sonorización, uh-huh. Pilar de Pablos con el cartel, y Luis Colina también le da uh-huh. difusión a Diario Navarra, tú mismo ahora uh-huh. en estos momentos, todo el mundo, ¿no? Y hay gente que va a participar, las hijas estarán de acomodadoras y todo el mundo quiere echar una mano de alguna manera, ¿no?
Bueno. Pues ya tenemos una cita, Miguel Ángel, para ese sábado 14 de diciembre, lo que decís, nada más, ambiente ya prenavideño, festivo, 14 de diciembre en el Salón de los Jesuitas a las 6 de la tarde, una entrada simbólica, ¿verdad? 10 euros que puede venir muy bien a Valencia. A través de dónde canalizáis esa ayuda, ese dinero, a través de quién se canaliza la llegada a Valencia?
Pues los mismos jesuitas van a canalizar ese dinero con sus organizaciones allí en la zona. Y bueno, sí, van focalizadas a la gente afectada por la aduana, ¿no? Los jesuitas tienen allí centros y ellos mismos van a distribuir el dinero a la gente que más lo necesita.
Eso también es importante, ¿verdad? Uno cuando ayuda, que sepa a quién le va a llegar realmente el dinero. Y ya sabemos que los jesuitas lo van a entregar bien. Pues si os parece, vamos a... tenéis que hacerme un pequeño aperitivo, ¿no? De los que vamos a escuchar,
sí. Venga, sí.
Ese día 14 de diciembre. Pues venga, vamos a ello.
Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te den lo que no supe darte, aunque yo te haya dado de todo. Te adoré, te perdí y a mi modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Te duela y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas, que la vida te colme de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, porque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde. Saber hasta dónde lo quiero, cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarla. Ojalá que les vaya bien bonito.
Y seguimos hablando de solidaridad, con ese pueblo que lo está pasando tan mal como es el de Valencia, después de esa trágica, de esa terrible... La verdad es que se nos acaban los adjetivos, ¿eh? Para todo lo vivido después de esa dana en la Comunidad Valenciana. En este caso vamos a hablar de una cena solidaria. Una cena solidaria que van a realizar los 12 restaurantes del reino aquí en Navarra, en el Castillo de Gorraiz.
Para hablar de ello, tenemos a dos genios de la cocina aquí en Navarra, como son Koldo Rodero y Alberto Díez de Ulzurrun. Koldo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, lo primero que queremos saber es cómo surge, Koldo, esta iniciativa de, bueno, pues de juntar a parte de la sociedad, aparte de los empresarios navarros, para ayudar a Valencia.
Bueno, pues esto surge de hace ya aproximadamente un mes. A los pocos días de ocurrir la catástrofe de la Dana, recibo una llamada un domingo a las 12:30 de la noche de un compañero de profesión y buen amigo, que es Ricard Camarena. Es uno de los cocineros más emblemáticos de la región valenciana, junto con Quique da Costa y Bego, la dueña de la salita. Y nada, me llaman y me dicen: Koldo, necesitamos vuestra ayuda, esto es un desastre, lo que estáis viendo no es ni un 10% de lo que es la realidad, y se nos ha ocurrido una iniciativa para ayudar al pequeño comercio y a las pequeñas empresas que se han quedado absolutamente sin nada y van a tardar, ya muchos se van a quedar por el camino, pero otros muchos van a tardar mucho, mucho tiempo en volver a la normalidad. Entonces se les había ocurrido la idea de hacer unas cenas solidarias a nivel español, europeo y mundial, recurriendo de cocineros amigos, ¿no? Y intentando hacer una cena benéfica donde todo lo recaudado fuese directamente a ese pequeño comercio, ¿no? Y en principio se barajó la fecha del 13 de diciembre para cenar, y bueno, en algunas comunidades se hace el 13, en otros se va a hacer, en nuestro caso hacemos el jueves 12 de diciembre en Castillo de Gorraiz. Y bueno, en cuanto me dijeron esto, dije, bueno, pues tengo que hacer algo, ¿no? Me tengo que poner manos a la obra, y directamente acudí a Restaurantes del Reino, la asociación a la que nosotros pertenecemos, y les dije: chicos, esto es lo que hay. Nos echamos la manta a la cabeza y intentamos sacar adelante este evento, ¿no? Y nada, entre ellos hablé con Alberto, y bueno, lo primero fue: Alberto ya puso a disposición toda su casa, todo el hotel, todo el personal. Absolutamente todo, al igual que el resto de los compañeros, y él los puede explicar un poco cómo recibió la llamada.
Ahora vamos a ver también en qué va a consistir, Alberto, este evento.
Bueno, pues este evento es un evento sencillo, tampoco es una cena que sea nada del otro mundo. Nosotros la idea que me transmitió Koldo me pareció una idea estupenda. De alguna manera era la forma de participar también nosotros, los restauradores de aquí de Navarra, y provocar que los navarros, pues los que estuvieran interesados, participasen en esta idea, que es totalmente altruista. Nosotros queremos dejar muy claro, tal y como me transmitió Koldo y nos transmiten desde Valencia, la idea de participar y de aportar nuestro grano de arena sin ningún tipo de lucro, ¿no? Bastante desgracia tienen ellos como para pensar en otra cosa. Entonces, cuando Koldo me transmitió esta idea, y a la vez que Iñaki Hidate, de la Alhambra también, que es también de la asociación y nuestro presidente, por supuesto que yo lo comenté con mis hermanos y nos pareció una idea estupenda de prestar nuestra casa y nuestras instalaciones para realizar esta cena. La idea que nosotros queremos transmitir a toda la gente que esté interesada y que quiera participar es que esto es una aportación absolutamente benéfica o altruista para ayudar a toda esta gente de pequeño comercio, autónomos y demás, que están en una situación límite y que tranquilamente nos podía haber pasado a cualquiera de nosotros también. Podía haber pasado, le comentaba yo a Koldo, imagínate que esto pasa en Navarra y el Arga se lleva por delante pues toda la zona que tiene alrededor, ¿no? Lógicamente pues pediríamos ayuda, nosotros aportaríamos todo, echaríamos tan, pero bueno, si todo lo que venga de fuera, bienvenido será.
Claro.
Entonces, cuando hablamos de los 500 euros, esos 500 euros van directamente a la zona, es una aportación que lo puede hacer cualquier persona física, cualquier empresa. El formato son 500 euros, como pueden ser 1.000, 1.500, cada uno puede participar con la cantidad que quiera. La cena es algo simbólico. Es como dices: oye, nosotros queremos ayudar, queremos echar una mano a todos estos pequeños comercios, a estos pequeños empresarios, y aportamos una cantidad, ¿no?
Claro.
La cena es una representación, digamos, de esta aportación, ¿no? La cena no valen 500 euros, lógicamente. Nosotros, de hecho, hemos conseguido que todos nuestros proveedores nos ayuden en esta iniciativa y van a aportar todo de forma gratuita. O sea, todo lo que es alimentación y bebida que se va a servir en esta cena viene totalmente de forma altruista por parte de nuestros proveedores.
Uh-huh. ¿Eh? Y sobre todo tener muy claro que lo que se procura es que el total de esa donación, porque es una donación, no es el precio de una cena, llega íntegramente al pequeño comercio a través de la plataforma Desde Valencia para Valencia, y está todo totalmente auditado por Buró Veritas, hay sistemas de ciberseguridad, y luego el que va a gestionar, a donde va a ir dirigido el dinero, es a una ONG que se llama Mamás en Acción. ¿De acuerdo? Que es una, está bastante libre de cargas fiscales, etcétera, y tiene una trayectoria intachable. O sea que el que le pueda interesar participar, también decir que hay una mesa cero, ¿no?
Eso te iba a decir, sí. Yo, ¿cómo se puede ayudar? Oye, el que quiera ir a la cena, ¿cómo puede apuntarse? El que quiera ayudar sin ir a la cena porque no puede, ¿cómo puede colaborar?
Pues muy sencillo, puede entrar en la web de Restaurantes del Reino, o si no, directamente en Desde Valencia para Valencia, uh-huh. Y ahí le pondrán que tiene la mesa cero, tiene la mesa solidaria, uh-huh. Si quiere coger la mesa solidaria, dice, pues yo quiero pues tal empresa, pues dos donaciones para esa cena solidaria, y el que pueda aportar, evidentemente no todo el mundo puede aportar, claro, lo mismo, pues el que quiera aportar y tenga de verdad ganas, pues tiene esa mesa cero donde donar lo que le apetezca, teniendo la seguridad de que el 100% de lo que done va a llegar a destino, que es al pequeño comercio y a las pymes. Uh-huh.
Me interesa también saber cómo os habéis unido, porque son fechas complicadas para vosotros, ¿no? Con comidas, cenas de empresa, también de amigos, de familia, son fechas complicadas para que os podáis unir a realizar esta cena.
Bueno, sí, la verdad que son fechas complicadísimas para todos. Cuando surgió la idea, y la primera fecha, que era el 13, fue como el
imposible.
13, viernes, estamos a tope, todas las comidas y cenas de empresa. Entonces dijimos, bueno, y si se pasa al jueves 12, ¿cómo andamos? A ver, nosotros, entre los 12 que somos de esta asociación, que pertenecemos a esta asociación, tenemos muy buena comunicación entre nosotros, uh-huh. Tenemos una asociación, tenemos una persona que nos coordina también, que es Ana Iruita, uh-huh. Que hace un trabajo estupendo. Desde aquí le agradecemos el trabajo que hace. Y bueno, pues el día 12 pareció como un día que sí que nos encajaba más. Y a partir de ahí ya pusimos todo en marcha. Hablamos entre nosotros, hicimos una reunión y todos estábamos de acuerdo. No hubo ningún no, y al final, pues a continuación hicimos una presentación, ¿verdad, Coldo? Que ya, bueno, ahí nos juntamos todos, pero estábamos todos, además, salvo faltaba David Yarnoz, que estaba en Tailandia, pero los demás estábamos los otros 11. Y bueno, pues fue un día muy bonito porque bueno, pues veíamos que todos teníamos la misma idea, la misma ilusión, las mismas ganas. Y bueno, pues a partir de allá fue, pues, cómo hacemos el menú, cómo lo preparamos, y cada uno pues aportaba parte.
Cada uno va a aportar una sí. elaboración o una parte.
Sí, curiosamente precisamente es la primera vez que vamos a cocinar todos juntos, ¿no? Todos los restaurantes del reino vamos a cocinar juntos, y bueno, luego hay que hacer un poco de logística, evidentemente, claro, que haremos un pequeño cóctel primero de pie con unas estaciones, y luego ya se pasará a lo que es el comedor ya en mesa, y bueno, pues cada uno va a hacer hará un aperitivo, otro un plato, otro un postre, nos distribuimos la cena un poco en sí, el trabajo, que vamos a estar casi, o sea, cocineros vamos a estar un montón, ¿no?
La verdad es que la situación es trágica, ¿no? Porque es por Valencia, por la Dana y demás, pero la verdad es que el acto es espectacular, juntar a los 12 restaurantes del reino, ¿verdad? En un solo evento, en una sola cena.
Sí, la verdad que es algo, aparte que es bonito.
A ver si sale bien, y vais a tener que volver a repetirlo, ¿eh?
esperemos que salga bien. En realidad, lo que hace falta que salga bien es que la gente done, ¿no? Ese es el que nosotros lo hagamos.
¿Cómo van las reservas y las donaciones?
Andamos justitos, sí, por eso estamos haciendo un llamamiento. Uh-huh. Y se va a hacer hoy ya un llamamiento también a nivel nacional a través de asociaciones empresariales. desde la Asociación de Valencia de Empresarios, desde la COE también, y bueno, pues ha habido autonomías donde o provincias donde sí se ha vendido algo más, pero estamos todos más o menos en la misma situación, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencido de que aquí a la semana que viene vamos a llenar.
Bueno, recuérdanos, por favor, Koldo, ¿cómo se puede colaborar?
Muy sencillo, página, entrar en la plataforma Desde Valencia para Valencia, ahí está todo explicado. También se puede hacer a través de Restaurantes del Reino, donde tenemos toda la información. Y luego, pues nada, ahí es entrar y por internet y hacer la reserva, si se quiere una mesa solidaria, si se quiere un cubierto, cada uno lo que quiera, y acordarnos de la mesa cero, ¿no? Vale. La mesa cero, que es donde, pues bueno, si uno tiene 5 euritos ahí, pues sí, todo va a ser, todo va a venir muy, muy, muy bien.
Oye, y el que quiera disfrutar de este maravilloso evento gastronómico, el día 12 en Castillo de Gorraiz, y recordemos que está todo bien auditado, que sabemos que el dinero que se done va a llegar perfectamente a Valencia y que va a ser gestionado desde allí. Pues Alberto Díez Dulzurrun y Koldo Rodero, que es un verdadero placer. Me parece que me habéis dejado aquí salivando, pero bueno, pero igual hasta me animo a acercarme y a saludaros. Que un fuerte abrazo y muchísima suerte.
Bueno, muchas gracias y muchas gracias a los medios de comunicación, porque evidentemente si vosotros no difundís esto, a nosotros se nos hace muy, muy complicado llegar a la gente. Así es que agradeceros desde aquí de corazón.
A vosotros.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya lo saben, este domingo se celebra el 70 aniversario de ese monumento que tenemos en el Rincón de la Aduana, en Pamplona, coincidiendo evidentemente con ese día de la Inmaculada Concepción, segundo domingo de Adviento y día de la Inmaculada. Se va a celebrar ese 70 aniversario de la construcción de ese monumento precisamente dedicado a la Inmaculada Concepción en 1954. Vamos a conocer un poquito más sobre la construcción de este monumento y sobre la historia con Juan José Martinena. Él es historiador y doctor en Historia por la Universidad de Navarra. Juan José Martinena, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Hace 70 años ya que está esa Virgen Inmaculada en ese rincón de la aduana, que anda que no ha cambiado, en estos 70 años el rincón de la aduana.
Pues ha cambiado y, bueno, no está tan mal, pero la verdad es que cuando se hizo el monumento se rodeó de unos jardincitos en artesa que eran mucho mejores que los de ahora, más bonitos, mejor diseñados y, no sé, un entorno más apropiado para el monumento. ¿Qué ocurrió? Pues cuando más adelante, ahora que el coche parece que condiciona toda la vida de las ciudades, hubo que hacer el aparcamiento y, claro, lógicamente el aparcamiento subterráneo, claro, el parking subterráneo y los jardines en artesa no casaban bien, con lo cual se optó por allanarlo. Y bueno, pues contento que quedó como esto, como está, que no es la forma más idónea, pero por lo menos en un momento quedó salvaguardado y en el mismo entorno en el que lo construyeron.
Bueno, ¿cómo fue esa construcción hace 70 años?
Vamos a ver, se conmemoraba efectivamente, ya sabemos que el Papa Pío IX en diciembre de 1854, por Abula Inefabilis Deus, proclamó solemnemente para toda la cristiandad el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, 100 años después, Pío XII, el papa que había en mi lejana niñez, pues declaró en diciembre del 53 un año santo mariano que llegaría, lógicamente, pues hasta la misma fecha del año 54. Pues bueno, no se había hecho más que publicar o anunciar el año santo cuando Pamplona, pues entonces tan distinta de ahora, entre otras cosas en lo religioso, pues se adelantó y en la comisión municipal permanente del día 9, o sea, el día siguiente, 9 de diciembre del 53, pues el alcalde de entonces, don Javier Pueyo Bonet, un abogado de prestigio en aquel tiempo en Pamplona, pues propuso que no habiendo en Pamplona, siendo nuestra tierra pues una pionera ya desde antes en la devoción a la Purísima, que se tenía por tal incluso antes de que se declarara dogmáticamente, pues en un discurso que ahora nos parecería casi más propio de una autoridad eclesiástica que de una autoridad civil, pues propuso él que se hiciera un monumento en un lugar de la ciudad que resultara digno, decoroso y propio de una ciudad pues tan católica como lo era Pamplona, por lo menos entonces, Pamplona y la como capital de Navarra. Entonces, bueno, la Comisión Municipal Permanente aprobó por unanimidad, como no podía ser de otra manera, y unos días después pues, lo refrendó el Ayuntamiento Pleno. Ya pues inmediatamente se pusieron en marcha las cosas, todo el mecanismo, pues primero, claro, la inclusión de una partida presupuestaria, porque las cosas no llueven del cielo, aunque sean monumentos marianos. Luego se dio una suscripción popular que, como era también muy propio para dar ejemplo, pues abrieron las principales autoridades civiles. Y por último, pues se instó al Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, al que pertenece bueno, Navarra, se acordó pues que convocaran entre sus asociados, entre sus arquitectos asociados, pues un concurso, por supuesto desinteresado, para que se preparara el proyecto idóneo de este monumento. Tomando un poco, la idea ya era pues imitar en mayor o menor medida el de la famosa, el monumento famoso de la Plaza de España en Roma, pues que todos los años acude el Papa, lo visita, el embajador pone unas flores, en fin, está algo así en escala un poquito más reducida para Pamplona. Y nada, efectivamente, bueno, la colecta, hay que decir que para entonces, pues eran tiempos duros, dio un total de 263.293 pesetas con 85 céntimos, entonces las cuentas se hacían con esa precisión. Y el 3 de febrero de ya del año 54, pues se reunió una comisión mixta del Colegio de Arquitectos y del Ayuntamiento de Pamplona, y en función de este jurado, pues aprobaron o eligieron el proyecto presentado por Luis Felipe Gaztelu y Jácome, que había sido hasta poco tiempo antes arquitecto municipal de Pamplona, y pues que, como digo, pues quiso de alguna forma recordar o reproducir el famoso monumento a la Inmaculada en Roma. Bueno, pues entonces, tal vez con demasiado optimismo, se previó una cosa más ostentosa, que iba a estar rodeada de una columnata semicircular en la parte posterior, haciendo un poco de telón de fondo del propio monumento. Al final, pues yo creo que fue por razones presupuestarias, claro, no se hizo esta parte, pero el monumento quedó digno y, bueno, es en lo esencial como quedó ahora, salvo, como digo, el entorno de los jardincillos. Y luego, bueno, pues ahora vemos que los dorados del capitel, de las inscripciones de la base, pues está ya desgastado y poco venido a menos, pero el monumento en lo esencial se mantiene, que es lo principal.
¿Ese monumento costó esas algo más de 263.000 pesetas o hubo que poner algo más?
No tengo en este momento la cifra exacta, pero sí, se pudieron cubrir siempre. Bueno, el ayuntamiento ya, como ya hemos dicho, aprobó una consignación presupuestaria para poder, incluso si hubiera sido el resultado de la cuestación hubiera sido más reducido, pues por lo menos haber hecho una cosa de cierta dignidad, aunque más básica.
Vale.
Entonces, así no se hizo como se hizo y quedó una cosa, como digo, pues digna, decorosa y con elegancia, y pues, para el fin que en definitiva se habían propuesto quienes lo promovieron.
Hubo cierta...
Ya, bueno, se fijó...
Sí,
se fijó como la fecha de inauguración, pues el día, curiosamente, el 8 de septiembre, o sea, algo anticipándose a la fecha de la Inmaculada, pero porque lo querían hacer coincidir con otra fiesta que Pamplona celebra todos los años, que es la conmemoración del privilegio de la unión de los burgos, decretada por Carlos III el Noble en 1423. Entonces, bueno, pues se preparó una solemnidad, pues eran los tiempos de esto que ahora llaman el nacionalcatolicismo, pues una, en fin, una magna procesión desde la catedral hasta el monumento por todas las calles centrales, la calle Mayor, la calle Curia, la calle Mayor, todas las calles que tradicionalmente recorren las procesiones en Pamplona. Uh-huh. Y bueno, se dio un detalle curioso que fue que la Diputación Foral, que estaba en aquel momento de uñas con el gobernador civil, que era Luis Valero Bermejo, posiblemente el más impopular de todos los gobernadores de la época de Franco, pues habían una norma que pretendió colar, rozaba el contrafuero, y la Diputación, como siempre, lista para defender Navarra de cualquier intento de ese tipo, pues tuvo una bueno, al final acabó costándole el puesto al gobernador, pero la Diputación se estuvo donde tenía que estar, y hasta tal punto llegó las cosas que en aquel tiempo, que esto suponía un campanazo, claro, pues no acudió a la procesión mariana, sino que optó por ir el día anterior sola la Diputación con sus maceros y clarines por su cuenta a honrar a la Virgen en la catedral, pero no sumándose por no coincidir con el gobernador civil. En fin, cosas que ahora son poco menos que anecdóticos, pero entonces tuvieron su impacto en la ciudad.
Te iba a decir precisamente si hubo cierta unanimidad, ¿verdad?, ante la construcción de este monumento. Sí que la hubo, pero sí que había rencillas, ¿no?, entre la Diputación
y esto fue, pero ya digo, lo que es el acto de la inauguración. No. Y la Diputación, por supuesto, le hizo el plante al gobernador, no a la Virgen. Claro. O sea, fueron de víspera, con todo su aparato de maceros, clarines, timbales y todo, con toda la solidaridad siempre, pero lo hizo por su cuenta en la catedral. Asistieron muchos fieles, le recibió el obispo y el cabildo, o sea, con toda la solidaridad, pero vamos, sorprendió entonces mucho que no se sumaran al acto unitario y ostentoso y con un baño de multitudes que fue el otro, el que tuvo lugar, como digo, el día 8 de septiembre, al día siguiente.
Bueno, pues mira, ya hemos conocido un poquito más sobre este monumento que está ahí levantado en el rincón de la aduana desde el 8 de septiembre de 1954. Juan José Martinena, historiador y doctor en historia, muchísimas gracias por acercarnos esta figura hoy aquí en COPE Navarra.
Encantado.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hemos tenido un mes de noviembre más bien seco y más bien con temperaturas por encima de lo normal, más bien cálidas las temperaturas de noviembre. Es verdad que no hemos pasado, ¿verdad?, un mes de noviembre frío, pero ha entrado diciembre, que es el primer mes invernal para la AEMET. Y parece que viene el frío y además parece que viene para quedarse durante unos días. Por eso vamos a ir hasta la AEMET para conocer la previsión de sobre todo la semana que viene sobre este frío. Hablamos con Paloma Castro, ella es delegada de AEMET en La Rioja y Navarra. Paloma Castro, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, parece que por fin viene ya el frío.
Sí, por fin tenemos aquí el invierno. Digamos que el día de la Constitución todavía habrá máximas importantes con viento flojo variable y no se pondrá el cierzo hasta última hora, pero el sábado ya empezamos a sentir la influencia de una borrasca que está al este de las Islas Británicas y muy al norte de nosotros, pero sí sus frentes consiguen atravesar el anticiclón de las Azores y nos traen masa ártica con frío de verdad. Así que para el día 7 la vaguada ya roza el norte de Navarra y bueno, tendremos avisos amarillos, de tal manera que en la vertiente cantábrica con ese cierzo puede superar los 80 kilómetros por hora. Vale. Y en el Pirineo Oriental, el nuestro, el Navarro, pues la cota baja a 800-900 metros y empieza a haber probabilidad de que nieve pues 5 centímetros o más a niveles más altos. En conjunto, digamos que esta cota de nieve se pone en 800.000 metros, pero al final del día, y entonces, bueno, pues las máximas bajan. El Roncal habrá tenido una mínima de 1 y bajará la máxima a 11 grados, Pamplona se quedará en 10, Estella 11 y Tudela en 12. Así que allí, en las zonas de montaña sobre todo, las heladas serán muy importantes. Al final del día lo que ocurre es que rola el viento de suroeste a noroeste y las rachas serán muy, muy fuertes en la montaña.
O sea que tenemos viento, sobre todo para este fin de semana.
No, esto sería solamente el sábado. El sábado. El domingo volvemos a tener precipitaciones localmente moderadas. Ahí en Roncal ya notarán los 3 grados bajo cero. Y ya digamos que el invierno será porque el incremento de temperatura ya es muy poquito, 6 grados en Roncal, así que la máxima será 3 grados, pero por ejemplo en Tudela solamente pasa de 4 de mínima a 6, así que habrá nieves, digamos, por el norte, no por el sur, por la ribera no, pero la cota de nieve baja de 800-900 a 500-600 y el cierzo será fuerte y las heladas intensas. Todavía no hemos puesto los avisos, pero yo creo que es muy probable que volvamos a tener avisos amarillos porque seguirá nevando. Esa situación de nevadas pues ya va dejando un poquito de acumulados en las cumbres y donde se notará de verdad el frío será ya el lunes 9 con una masa ártica, sobre todo digamos que ya encontrando temperaturas bajo cero en Pamplona, 1 grado bajo cero, Roncal 5 grados bajo cero y máximas muy bajitas, o sea, en Roncal 2 grados, en Pamplona 3. Así que incluso ya las precipitaciones son abundantes y la cota baja 600-900 metros con heladas muy, muy fuertes. Así que sería el día más frío de todos. Básicamente para la semana, o sea, a partir del lunes, ¿sí? todos los demás días, seguimos con esa masa ártica que ya... En realidad ya atraviesa toda la península, pero que aquí sigue dejando, digamos, sus cotas cada vez más bajas. Irá bajando a 500-600, en algunos puntos a 400-500. Es decir, que no hay manera de calentarse hasta el 15, probablemente hasta el 15 de diciembre, que suban otra vez las máximas.
Vamos, o sea, que tenemos toda la semana que viene frío.
Frío, frío, frío. Bueno, vamos a ver. Las bajadas más importantes son ahora, del viernes a sábado, de sábado a domingo 8, de domingo a 9, a lunes 9, incluso del 9 al 10. Ahí hay unas bajadas de máximas y mínimas. A partir del miércoles 11, poquito a poco van subiendo las temperaturas, sobre todo las máximas empiezan a notarse un poco, las mínimas todavía dejan congelado todo Pirineos, evidentemente nosotros también, norte de Navarra. El jueves sigue subiendo un poquito y donde se va a notar ya un poco las subidas el viernes 13 en mínimas y en máximas. Vale. Aunque en Navarra, bueno, pues
no notaremos mucho.
No mucho. Lo sentimos, pero no, esto no mejora.
¿Y nieve? Vamos a ver nieve en el Pirineo, sí. Ya has dicho que sí, pero ¿veremos nieve, por ejemplo, en Pamplona?
En Pamplona a lo mejor el día 9, porque ya tiene ese gradito bajo cero que lo permitiría. Pero probablemente antes no, porque, bueno, incluso el domingo a última hora, a lo mejor domingo o lunes sí podría haber un poquito de nieve. Porque el domingo hemos dicho que la mínima es de 1 grado y el lunes de 1 bajo cero probablemente. Así que en Estella 0 grados de mínima. O sea que la única zona que quizás se libre de la nieve sea la Ribera Navarra. Pero las otras no están libres, ¿eh? De probabilidad de que la masa ártica les deje algún regalito.
Bueno.
De hecho, toda la línea del modelo engloba sobre todo la parte de Pirineos Orientales, pero también la zona urbasa. La zona centro por ahí también podría ser, así que Pamplona, ¿por qué no?
Bueno. Lo cierto es que no es algo anormal en diciembre,
no,
evidentemente.
No, es bastante normal.
Claro.
Es decir, si no es en diciembre es en enero, pero es bueno que nieve en diciembre. No se ve si tan pronto, pero bueno, de momento siempre es agua acumulada y es bueno, sí.
Bueno, aquí no hace mucho tiempo, a principios de noviembre nevaba también, o sea que esto, Pamplona es así.
Es así.
Así que no nos tenemos que extrañar
las vestiduras.
De la nieve, efectivamente. Sí. Lo que pasa es que es verdad que hemos tenido un mes de noviembre más o menos templado y pues ahora este cambio nos puede afectar.
Bueno, es brusco, ¿eh? El cambio es brusco,
vale,
efectivamente.
Pues paraguas para el domingo. Y abrigo
sí,
de sábado
y capas,
en adelante ya abrigo.
Y sobre todo el lunes, bueno, el lunes.
Pues Paloma Castro, que es un placer charlar contigo y bueno, pues iremos viendo cómo va evolucionando este frente.
Bien.
Un fuerte abrazo.
Muy bien, un saludo a Dios.
Hoy también es un gran día para donar sangre. Es un acto muy sencillo e inmenso a la vez, porque puede salvar vidas. Pide tu cita con La Vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Nos vamos ahora hasta Guardia Civil, saludamos ya a Saray. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Bueno, estamos ya en vísperas de cenas y comidas de empresa, también días buenos que hay mucho trajín aquí en Pamplona. Queríais dar unos consejos, ¿no?, de cara a estas reuniones, estos encuentros y estos excesos que podemos hacer por la noche.
Efectivamente, Fermín, al final son días, como dices, que todos salimos a la calle, bien sea para realizar compras navideñas, para ver las luces, y en definitiva son días en los que nos vamos a ver inmersos en aglomeraciones. Entonces queremos recordar, por favor, a todos los oyentes que tengan a salvo sus pertenencias, que igual que hablamos todos los días de estas estafas, ¿no?, en las que podemos ver cómo nos sustraen grandes cantidades de dinero, hay que recordar que el delincuente común también sigue actuando y, como decíamos el otro día, se aprovecha también de estas fechas en las que somos más vulnerables y es más fácil que pase inadvertido, ¿no?, que nos roben las pertenencias. Debemos tenerlas siempre a la vista, debemos también tratar de salir con el mínimo dinero en efectivo, tener muy bien también a salvo nuestros dispositivos electrónicos. Tenemos la costumbre muchas veces de igual ponernos el teléfono móvil en el bolsillo trasero del pantalón, pues evidentemente no es lo más aconsejable cuando estamos en aglomeraciones.
O encima de la mesa, que igual estamos tomando un café, ¿verdad?, y lo dejamos encima de la mesa de la terraza.
Efectivamente, todos lo hemos hecho, ¿no? Estamos relajados, estamos pendientes de esa conversación con nuestros amigos, conocidos, familiares, y no tenemos en cuenta que una persona puede pasar, puede llevárselo corriendo, y evidentemente es muy difícil que luego le demos alcance.
Bueno, luego además hay mucha gente, ¿no? Pues igual en aglomeraciones como, yo qué sé, pues ahora vamos a la pista de patinaje o a la feria. Tenemos que tener los bolsos cerrados, ¿no? Evidentemente.
Lo mismo, con niños también es fácil que a lo mejor dejemos el bolso un momento en el suelo para colocarles el abrigo o para lo que sea, que lo perdamos de vista y, bueno, tendemos a ser muy confiados y no debemos serlo tanto.
Bueno, que vienen fechas propicias, ¿verdad?, para amigos de lo ajeno.
Eso es su agosto, como decía el otro día, así que tenemos que tratar de evitarlo y no llevemos disgustos innecesarios en estas fechas que son para disfrutarlas y de la forma más segura posible.
Bueno, iremos recordándolo, más continuamente, porque, insisto, vienen fechas complicadas y además siempre acaban sucediendo este tipo de hurtos. Saray, desde Guardia Civil, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo y recordar a los oyentes que estamos siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y también a través de la app AlertCops.
Levantaremos al sol. Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El acuerdo político al que llegaron hace 15 días PSN, Bildu y Geroabay para resignificar el monumento a los caídos de Pamplona y demoler parte de él, como la cúpula y los arcos, sigue generando debate, no solo político, sino también técnico. En el Colegio de Arquitecto Vasco Navarro hay diferentes opiniones sobre si tirarlo o no, sobre si mantenerlo en parte o no. Pero en lo que coinciden es que este tipo de decisiones debe contar con ellos, con los arquitectos, que no sea solo un acuerdo político.
A los políticos les corresponde y es su obligación decidir por dónde hay que tirar o cómo hay que hacer con ese edificio en líneas generales, pero creo que no les compete cómo hacerlo. Si se decide resignificarlo, creo que las ideas de los arquitectos son las que pueden decidir cómo se resignifica un edificio. En cualquier caso, en el debate siempre se habló de que parecía una ocurrencia eso de tapar la cúpula, ¿no? En principio parecía una ocurrencia difícil de resolver técnicamente y además como algo un poco, no sé, que no es precisamente la esencia de la intervención, ¿no?
Hablaba Santiago Iribarren, presidente del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro. También critican desde el colegio que desde hace años hay un concurso internacional para darle otro uso y está paralizado.
Que se hizo en el año 2018 un concurso internacional de ideas, se presentaron 49 proyectos muy diversos en el cual se admitía todas las soluciones, se seleccionaron 7. Y el concurso se ha quedado sin resolver, lo cual nos parece que ahora hablar de otro concurso nos parece un poco una falta de respeto a todos aquellos que participaron
presentaron
con su trabajo, ¿no? Yo creo, no sé cómo hay que concluirlo, pero que hay que concluirlo de alguna forma es obvio. Y luego hay mucho trabajo depositado que nos parece muy gratuito volver a hablar de otro concurso.
En lo que coinciden todos, de forma mayoritaria, es que tiene que haber un consenso para dar un uso a este monumento, un consenso de del máximo posible de la sociedad.
Quedo con una conclusión que sacó un compañero que dijo que en cualquier actuación, cualquier cosa, creo que habría que buscar un consenso importante en la sociedad navarra. O sea, creo que no debe venir solo una solución política de grupo, sino que creo que debe de estar consensuado, porque es un elemento importante en la ciudad y que tiene un significado, una carga significativa muy poderosa y en algunos momentos, aún para mucha gente, muy negativa, y que hay que ver cómo hacerlo bien y que sea más símbolo de reconciliación que de otra cosa.
El acuerdo político entre PSN, Bildu y Geroa Bai conlleva demoler parte del edificio, quitar las arquerías y ocultar esa cúpula, algo que ven muy complicado desde el propio colegio.
La cúpula, para empezar, eso sí que es una opinión personal, que cada uno, la cúpula para mí es un elemento que existe en todas las ciudades de Europa, esta en concreta, como se dijo en el debate, es copia de una que existe en Copenhague, y se le puede otorgar un significado, bueno, el significado a veces no lo da las propias piedras, lo da las personas, eso es verdad, cada uno ve ahí lo que hay. La cúpula, en el fondo, es la que más participa del final de perspectiva de Carlos III. Pero bueno, yo creo que el significado, como algún compañero también dijo, la resignificación más importante es darle un uso potente, un uso realmente novedoso e impactante a ese edificio.
En este sentido, desde el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro hablan de intervenciones conjuntas y de reurbanizar sobre todo el conjunto, la plaza.
Lo que más impactante quizás es la escenografía que tiene. Es una plaza muerta, es una plaza con unas plataformas, sí que con un carácter muy impositivo y muy de escenografía, vamos a decirlo, fascista, ¿no? Y creo que ahí está la clave de la actuación, a mi entender, eso ya es una opinión personal. Es reurbanizar todo el conjunto, darle permeabilidad. ¿Qué hay que quitar los arcos? Pues igual hay que quitar los arcos. Eso ya había propuestas de las seccionadas que quitaban los arcos, otras que no, y que lograban, en cualquier caso, resignificar todo el conjunto.
Y es que este edificio, el Monumento a los Caídos, está recogido en el catálogo municipal desde finales de los 90. Este está protegido por el propio Ayuntamiento de Pamplona por sus valores arquitectónicos, históricos y urbanos. Y por ello, según recuerda Enrique Maya, exalcalde de Pamplona y arquitecto municipal, puede implicar exigencias normativas.
El catálogo dice expresamente que se catalogan con grado 2 el conjunto y específicamente la cripta y la cúpula. No se puede a un monumento protegido, no se le puede ir quitando, no ir desgajando elementos, porque lo importante es la unidad de ese edificio, ¿no?
Bueno, pues veremos en qué queda todo esto. Lo que parece es que va a ser un debate largo y la actuación, en cualquier caso, no va a ser a corto plazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911 000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En FlexiCar.
Esta Navidad, regalos para tu hogar en Casa Cambra. Tu tienda de textil hogar en calle Tafalla 13. Viste tu dormitorio, baño, cocina o comedor en Casa Cambra. Regalos prácticos para toda la familia. Mantas de sofá, albornoces, fundas nórdicas. Esta Navidad, viste tu mesa para tus comidas y cenas familiares en Casa Cambra. En calle Tafalla 13, junto al mercado del Ensanche.
¿Conoces el nuevo tanatorio de Enalta en Villava?
Sí, yo contraté el servicio funerario con Enalta en Pamplona, en el tanatorio San Alberto.
La funeraria Enalta consigue convertir un momento doloroso en más llevadero.
Enalta ofrece servicios personalizados en toda Navarra con un equipo que te acompaña todo el tiempo, brindándote el apoyo que necesitas. Da tranquilidad saber que están ahí de familia a familia, y ahora en Villava.
Enalta, servicios funerarios conmemorativos.
Somos diferentes, pero en el fondo somos iguales.
Abegitxuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Bienestar.
Talento.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Contraste.
Jendea.
Biziposa.
Amamos nuestra ciudad.
Gure hiria munduan.
Pamplona.
Bagara. Iruña.
De verdad.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Y esta tarde juega Osasuna, eliminatoria de Copa. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Nada más y nada menos que a las 7 de la tarde en Ceuta. Ha estado, de hecho, una expedición rojilla esta mañana en el Ayuntamiento de Ceuta, dándoles la bienvenida. Ya sabes que son dos equipos que tienen unos vínculos un poco curiosos y un partido en el que, tal y como hablábamos hace una hora, Fermín, Osasuna tiene un claro ejemplo de qué es lo que puede pasar si te relajas en un encuentro de estos. Ha habido ya varios equipos de primera que se han eliminado, alguno con algún susto gordo, como el del Rayo Vallecano, que empezaba perdiendo ayer 2-0, pero podía remontar. Y veremos si Osasuna hace un partido serio y también si Vicente Moreno comienza a dejarnos pistas de cómo va a ser estos meses en esta era post-Brian Zaragoza, en la que el técnico rojillo va a tener que buscar a un sustituto que aporte al juego de Osasuna. Difícil que sean las mismas características, pero desde luego algo parecido en cuanto a peligro de cara a la portería rival. Veremos si los Abel Bretones, Moy Gómez o incluso Rubén Peña, los habituales en jugar en esa posición durante estas semanas atrás, uno de ellos es el elegido, o sin embargo, si apuesta Vicente Moreno por jugar con Ante Budimir y con Raúl García de Aro en la punta de ataque para tratar de contrarrestar esa ausencia ofensiva de Brian Zaragoza.
Lo veremos. Por de pronto que no nos acordemos de esa mítica frase de Pedro Marizabalza, ¿eh?
Si esta noche. Somos muy malos.
Pues eso. Gracias, Alberto.
Un abrazo.
Adiós. Continúa la información aquí en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.